Bueno, las palabras que rescatamos de la presentación oficial que se hace en el sitio de la legislatura, suyas incluso, dan cuenta de haber logrado un consenso general para esta propuesta necesaria para la provincia, ¿no? Una herramienta que se le brinda, incluso así lo han indicado otros legisladores, al Ejecutivo. ¿Fue así, verdaderamente, de consenso?
Sí, la verdad que, bueno, primero que es una ley importante porque es una ley que nos permite, con dos grandes objetivos, cumplir con mucha más previsibilidad y con mucha más tranquilidad administrativa y financiera en la provincia. La ley tenía dos partes. La primera parte, que era una autorización para poder tomar un préstamo del gobierno nacional que le está dando a todas las provincias. Ayer escuchábamos que a Neuquén le otorgó 5.000 millones de pesos, a Chubut hace dos días también 5.000 millones de pesos, que es un programa que ya existía, que antes se solamente alcanzaba con un decreto del gobernador, y ahora el nuevo gobierno nacional exige una ley que le autorice al Ejecutivo a tomar ese préstamo. Y la segunda parte es una autorización o una herramienta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía de la provincia para que se empiece a conversar con los acreedores y para poder darle mayor sustentabilidad a la deuda de la provincia, pero una sustentabilidad administrativa, y para que esta haya previsibilidad y que podamos cumplir con todos los compromisos sin tener que hacerlo a gran esfuerzo, más que nada hoy atravesando la situación que vivimos, porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, Adrián, es que de los tres ingresos de la provincia, en este momento estamos con los tres en baja, porque regalías petroleras, el precio del petróleo más bajo desde hace muchísimo tiempo, coparticipación nacional, producto del estancamiento de la economía y de la falta de actividad por el aislamiento social obligatorio, en baja, y la recaudación tributaria provincial como consecuencia de la misma situación económica también en baja, con lo cual eso implica que nuestra situación económico-financiera, no de Río Negro sino de todo el país y del mundo, se ve afectada. Y bueno, con esta herramienta que el Ejecutivo va a poder conversar con los tenedores de los bonos, con un buen respaldo político, porque es verdad que fue una ley que se debatió, que se trabajó mucho, que el ministro participó en las comisiones con toda la oposición, explicando y haciendo entender que no había ningún tipo de nada raro, ¿sí? no había ninguna mala intención o agachada o buscar ventaja con una ley, sino que lo que estábamos buscando es cómo lográbamos un mayor consenso político para llevar y para ir frente a los acreedores a buscar una propuesta que sea superadora y que sea de sustentabilidad. Y la verdad que yo lo dije en la sesión, rescaté el rol de la oposición, porque con responsabilidad y con mucho trabajo logramos sacar la mejor ley posible. Lamentamos también que no hayamos logrado la unanimidad, y más aún lo que nos dejó un sabor amargo, que los dos legisladores que no acompañaron, nunca supimos el motivo del porqué. Porque no se expresaron en las comisiones y tampoco lo hicieron en el recinto. Votaron que no, porque no, porque no lo fundamentaron, no nos dijeron, porque a lo mejor tenían alguna idea superadora y lo hubiésemos podido por lo menos conocer o tener en cuenta. Y sin embargo, nunca nos enteramos. Fue un voto negativo sin ningún tipo de fundamentación, y eso, la verdad, que no. En el Parlamento, en la democracia, en la legislatura, que lo que se hace es se plantean posturas, se debaten las ideas y luego se vota, votar así en silencio fue raro, no nos dejó ese sabor amargo, porque no pudimos ni siquiera contestar las dudas o escuchar cuál era la propuesta superadora. Y más cuando después uno mira las redes sociales. Yo no soy muy afecto a las redes sociales, pero se ve que estos legisladores son muy afectos a las redes sociales, y por Twitter o por mail o por Facebook plantean los fundamentos o dicen cosas y que después en el recinto no los enteramos.
Ah, legislador, para que se entienda, porque siempre, bueno, la historia de la República Argentina es un poco así, cuando hablamos de crédito se nos crispan los pelos, como dirían las abuelas, y con esto que se ha resuelto en la legislatura el viernes, la explicación para la señora que nos está escuchando, para el común del ciudadano rionegrino, ¿esto es patear la pelota para adelante, es buscar mejores condiciones de pago? ¿Cuál sería técnicamente?
A ver, lo que tenemos que hacer es separar las dos partes de la ley. La primera parte, el obviamente, es lo que le explicaba al principio, baja de la coparticipación nacional de marzo a abril el 20%. Baja de la coparticipación provincial de marzo a abril el 37%. El mayo va a ser peor, esto es producto de la falta de actividad económica. Uh-huh. Al no haber movimiento económico no hay ingresos, y petróleo más $22 el barril, con lo cual ahora recién a partir de julio con la liquidación de junio vamos a poder empezar a generar los ingresos a través del barril criollo, que son $45, que eso implica 100 millones de pesos más por mes para Río Negro. El gobierno nacional venía asistiendo a todas las provincias a través de los ATN, es decir, de un aporte de dinero que le otorga la Nación a las provincias sin ningún tipo de devolución. A partir de ahora, el gobierno de la Nación definió que de ese presupuesto que tenía de 120 mil millones de pesos para distribuir entre las provincias, 60 mil lo distribuye por ATN y 60 mil lo presta. En esos 60 mil, nosotros tuvimos que otorgarle la autorización al para que acepte ese préstamo que rondaría los 2 mil millones de pesos para Río Negro. Que lo tenemos que devolver en 36 meses, con 6 meses de gracia, devolver en 36 meses en pesos y al gobierno nacional, con una tasa muy baja. Pero es la alternativa a poder seguir funcionando y para hacer frente a la situación económica actual, agravada por la pandemia, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esta situación se da como consecuencia del coronavirus, porque si la estuviese el Estado de la... Si hubiese seguido la realidad como estaba hasta antes de marzo, la previsibilidad de la provincia era que no íbamos a tener inconvenientes. Y la segunda etapa, la que hablamos de la sustentabilidad, también nosotros, nadie iba a suponer todo este efecto negativo de la economía con el aumento del dólar, con todo lo que implicó. Lo que estamos buscando es poderle garantizar a los acreedores el pago, pero poder seguir funcionando como provincia con todos los servicios esenciales, con los sueldos al día, con la obra pública. Entonces lo que el Ministerio de Economía va a tratar con los, porque en realidad con esto lo estamos presionando al ministro para que se siente con ellos a negociar las condiciones. ¿Y cuáles serán las condiciones? Seguramente mayor plazo y menor tasa, pero obviamente que tenemos que Río Negro es una provincia que honra su deuda y que sabemos que con esta previsibilidad vamos a poder cumplir bien.
Uh-huh. Bien, legislador, ¿cómo es la experiencia de la sesión virtual?
Esta segunda ya salió mejor que la primera. Siempre cruzando los dedos de que al que está en su casa no le pase nada con el ancho de banda, que no pase ninguna cuestión que nos supere a nosotros. Pero bueno, antes de no poder sesionar, el instrumento funcionó. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero la presencial,
la face to face.
Me parece que es mucho más fructífera, porque se puede intercambiar palabras, porque se puede, hay mayor debate por la forma del diálogo, porque me parece que el Parlamento es eso. Uh-huh. es poder estar todos los sectores que representan a la población en un mismo lugar y debatiendo, pero antes que no poder funcionar, anduvo bien. La verdad que no hay un esfuerzo tremendo de los empleados de la legislatura que tienen que estar atentos a todos los detalles, pero funcionó.